Bueno, pues otro de los temas del día sigue siendo esas publicaciones, esas filtraciones que está publicando el periódico El Mundo sobre el vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. El Mundo cuenta hoy que el diputado socialista planteó hacer al empresario libanés, detenido por narcotráfico, mediar con dos o tres ministros, entre los que nombró incluso a Marlaska. Gracioso, porque en la conversación dice incluso el tal Derbat, dice, ese me intentó meter en la cárcel a mí, cuando, claro, acordándose de cuando era juez y la famosa operación de Garzón en el sur de la isla de Tenerife, en la que fue detenido el propio Derbat. El caso es que lo que pretendía Derbat aparentemente era frenar las inspecciones a los clubes cannábicos del sur de Tenerife, que según la policía era una tapadera para tráfico de drogas.
Sí, antes de publicarse esa última información anoche, el PSOE veía sólidas las explicaciones del vicepresidente segundo del Parlamento, pero ha incoado un expediente informativo, en ningún caso sancionador, donde, bueno, se supone que ahí Matos va a poder ofrecer todas las explicaciones por los cauces oficiales que tiene el partido. Desde la Ejecutiva Socialista, eso sí, han declinado hacer declaraciones. El PP, por su parte, ve insuficientes las explicaciones y se pregunta si Matos debe seguir ocupando tanto sus cargos públicos como los orgánicos. Recordemos que forma parte de la Ejecutiva Regional del partido. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, niega que haya ningún tipo de caso abierto y defiende además el papel de la policía.
Un contacto con el subdelegado, el que le explicó que había una investigación en marcha, investigaciones que han dado lugar al cierre de muchísimos clubes cannábicos en el sur de Tenerife, en el marco también de multitud de operaciones antidroga que se producen en Canarias, que vienen siendo apoyadas por la delegación del Gobierno permanentemente, y por nuestra parte no hay caso en la delegación del Gobierno.
Bueno, a pesar de la defensa del delegado, con lo que está saliendo y el presunto intento de mediar con el ministro del Interior, pues hoy nos preguntamos, Roberto, ¿en qué lugar está quedando la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y de los agentes?
Exactamente, porque se les ha señalado a ellos como una mala praxis a la que aducía el propio Gustavo Matos, que era lo que le llevó a ponerse en contacto con, o a tratar de mediar con, la delegación y subdelegación del Gobierno. Marco Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Canarias. ¿Qué tal, señor Santiago? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Están acostumbrados a que se les señale en este sentido, en que están llevando a cabo una mala praxis cuando surge alguna noticia como esta?
Sí, normalmente siempre la policía es culpable, pero nunca hay que olvidar que no hemos salido nunca condenados por ninguna mala praxis en este tipo de hechos delictivos, que al final la policía lo único que hace no es coaccionar, sino realizar una investigación sobre que tiene conocimiento de que se están produciendo unos hechos delictivos, y nuestra obligación perseguir delitos y más, todo lo relativo al tráfico de drogas. Así que, por lo tanto, sí, realmente acostumbrados, pero que no, en nuestro aspecto seguiremos trabajando, en nuestra obligación, y seguiremos cumpliendo con ello.
¿Cuál sería el cauce a seguir, señor Santiago, si alguien, una persona, siente que, bueno, que está siendo de alguna manera injustamente tratado, o como en este caso, que se está llevando a cabo un abuso de poder por parte de la policía? ¿Tienen ustedes mecanismos, o hay mecanismos dentro de la policía para tratar de corregir estas situaciones que se pueden dar?
Sí, existen varios mecanismos. Si una persona cree que por parte de algún grupo policial o algunos policías le están, digamos, cometiendo un hecho delictivo, pues pueden presentar una denuncia en la propia comisaría, que ya se encargaría la unidad de asuntos internos o régimen disciplinario en abrir el correspondiente información para saber si se está cometiendo algún hecho delictivo. Y luego, lo que es normal para todo tipo de ciudadano, es que es lo que debería ser, personarse en el juzgado de guardia y presentar la correspondiente denuncia, si no quiere que denuncie en la comisaría contra esos agentes. O sea, que existen mecanismos totalmente naturalizados, ilegales, y es lo normal, para presentar la contraponencia contra los compañeros. Ese es el cauce normal.
Claro, ustedes son un cuerpo policial, bueno, bajo sus mandos policiales, pero en la cúpula de todo están pues mandos políticos, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que evitar o tienen que lidiar con mediaciones, intentos de influir de alguna manera en las investigaciones o de conocer cómo van las investigaciones policiales? ¿Tienen mecanismos también para parar esas situaciones en caso de que se produzcan?
Cuando hay investigaciones un poco así complicadas, secretas, y que tienen pues ese grupo trabaja independiente. Muchas veces van bajo la autoridad judicial directamente, desde que tenemos conocimiento de que puede haber cualquier cosa que se pueda escapar fuera del grupo. Lo normal es que se comunique al juzgado y el juzgado toma la dirección de la investigación. O
O
sea,
sea
esos
que
policías solo hablan
ni
con
siquiera el
los.
mando policial sabría lo que están haciendo en ese momento.
En algunas ocasiones se ha dado de que no tienen conocimiento, porque el mando directo es su señoría, no tienen por qué nuestros mandos conocer todas las investigaciones que se realizan.
Y tampoco lo tendrían el subdelegado ni el delegado del gobierno en su caso, esa
Tampoco.
información.
Tampoco debería llegarles a ellos por ninguno de los cauces.
Claro, esto es el quid de la cuestión en este asunto, señor Santiago. ¿Ustedes se sienten desprotegidos en este aspecto, cuando se producen acusaciones de este tipo?
Sí, porque dése usted cuenta de que la imagen corporativa queda, digamos, por los suelos. Todo el mundo cree que la policía somos unos mafiosos y la policía somos unos garantes de la ley y siempre estamos con el orden constitucional y legal. O sea, por lo tanto, nosotros, normalmente, como no sale nadie a defendernos, en este caso el delegado del gobierno ha salido a defendernos, pero que es así, que nosotros, en línea general, asumimos que nos critiquen, pero nosotros somos profesionales y siempre hacemos nuestro trabajo. Eso es lo más que recalcamos siempre y estamos sujetos al imperio de la ley.
Lo que sí, señor Santiago, está la cuestión de las filtraciones, ¿no? Porque en principio no hay una actuación judicial ahora mismo en curso contra el señor Matos. Sin embargo, un medio de comunicación obtiene estas grabaciones o estas transcripciones.
Sí,
No.
dése usted cuenta que se realiza la transcripción, eso va, pero eso no, puede estar en el sumario de la detención del señor Derbá. O sea, eso todo ese puede estar. La policía no tuvo que haber filtrado eso. La policía habrá comunicado eso. Esa documentación no solamente puede estar en el juzgado, sino en manos de, porque tienen derecho, los abogados defensores, fiscalía, digamos que hay un compendio de personas y entidades que los pueden llegar a tener, que las filtraciones se atañen o se circunscriben a la policía y no tiene por qué haber sido la policía, porque nosotros normalmente ponemos en conocimiento, el juzgado decreta el secreto del sumario o parte de él y el resto solo tiene la obligación de trasladar a las partes. Y eso todo consta en el sumario del juzgado.
O sea que no tiene por qué, según su opinión, no tiene por qué salir, partir estas filtraciones de medios policiales necesariamente.
En absoluto, no tiene por qué partir en absoluto de mí, mucho menos de Policía Nacional, vamos, mucho menos.
Señor Santiago, si ustedes en su investigación, de repente descubren que hay una implicación política, que de repente alguien que pueda tener responsabilidades aparece de alguna manera en cualquiera que sea el grado de implicación, tienen obligación de comunicarlo a sus superiores políticos, por así decirlo.
No, no, no. O sea, la investigación sigue su curso, todo está judicializado, que eso es lo más importante, que esté en manos de un juez, que lo dirija un juez, y entonces el juez tomará las decisiones que crea oportunas. Puedes esa parte declarar secreta y demás, pero no tiene por qué comunicarse a ninguna parte del poder político que están siendo investigados. Eso bajo la dirección del juzgado y si en algún caso a alguno se le ocurre porque comentarlo en algún caso con algún político, por lo que sea, puede llegar a sanciones disciplinarias o un proceso penal por revelación de secretos.
Señor Santiago, le cambio de tema, que aunque no se lo había comentado, pero hemos hablado esta mañana del caso de ese joven que murió en un enfrentamiento con la policía. Claro, hemos querido dar un perfil de esta persona, pero hay que recordar que los agentes en esta situación, en esos 15 segundos que tienen para reaccionar, no tienen la información que ahora mismo estamos hablando, y creo también que es justicia comentarlo. O sea, no sabe si están de repente frente a una persona que está queriendo agredir a otras, que es un yihadista, ¿no? De repente que está tratando de agredir a otras personas, o que es una persona con un problema mental, ¿no? En todo caso, o sea, ustedes me imagino que en estas circunstancias también, digamos, una vez ha pasado toda esta situación, les lleva también una reflexión, ¿no? Sobre este tema.
Claro, ahora se posee información, pero hay que ponerse ese sábado por la tarde, a las 5 menos cuarto de la tarde, en situación. Es un señor que ha agredido a un taxista, ha entrado a una terminal del aeropuerto, iba esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones. Hay que recordar que los aeropuertos son infraestructuras críticas, estamos en alerta 4 de nivel antiterrorista en España. Ese tipo de agresiones han sucedido en otras partes de Europa con los desenlaces peores que en este. Entonces los policías intervienen, solo tienen esa información y es lo que ven. El señor se comporta de forma errática, no atiende a las órdenes de los policías. Se ve claramente en esas imágenes cómo intenta apuñalar a uno de los policías, que gracias a Dios cayó al suelo y el cuchillo le pasa. Y los compañeros no les queda otra manera. Luego tenemos toda la gente que está alrededor en la parada de la guagua. Entonces no queda otra manera que abatir a este ciudadano, porque nosotros tenemos los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad para el uso de armas de fuego. Y tenemos que velar por nuestra integridad y la del resto de los ciudadanos y evitar una grave alteración de la seguridad ciudadana. Pues, por lo tanto, no quedaba otra elección que hacer uso de armas de fuego.
Ustedes, señor Santiago, es que incluso para cuando sacan el arma tienen que dar explicaciones, ¿no? O sea,
Sí, vamos a ver,
el
esto
hecho ya
no
de
es.
desenfundar para ustedes les supone, bueno, que tienen que dar muchísimas, muchísimas explicaciones, no digamos efectuar algún disparo,
Ya, pues, dése usted cuenta que no es nada agradable
¿no?
enfrentarte a una persona que en este caso la tiene delante con un cuchillo de grandes dimensiones que va hacia ti, sacar el arma y dispararle. Eso no es plato de un gusto para nadie, ni para la policía menos, que no, esto es una intervención totalmente atípica. Vamos, ahora mismo no tenemos conocimiento de que se nos haya dado una muy parecida en de esta forma. Y por supuesto esto es desagradable. Y el arma, cada vez que la sacamos, nosotros comunicamos. Nosotros todo lo que hacemos en las calles, con qué tipo de intervención, ya no solo con el arma, con qué cosa se pone en conocimiento de la autoridad judicial.
Por suerte ha habido cámaras que han grabado todo lo sucedido y que impiden, bueno, especular más cosas, pero claro, si no hubiese esas cámaras, queda su palabra con frente a la de otras personas, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo que están utilizando cámaras unipersonales para que quede registrada la actividad de cada agente. ¿Ustedes estarían de acuerdo con portar alguna de esas cámaras que
De
llevan en el
hecho,
pecho?
una de nuestras reivindicaciones, llevamos años reivindicándolo, es que todo policía, aparte de salir con la inmovilización electrónica, el taser, a la calle, tiene que salir con una cámara de grabación. Porque así no quedaría duda de que nuestras intervenciones se ajustan a derecho. Totalmente transparencia. Y además, esa grabación que se hace nunca está a disposición del policía, sino va a unos servidores que luego se sacarían de ahí hacia la autoridad judicial. O sea, no se puede ni borrar, ni modificar, ni absolutamente nada.
O sea que
Eso sería lo ideal.
ustedes
Estamos
estarían por
totalmente de
la labor.
acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, porque para que no se vea a veces las imágenes sesgadas que se ven en televisión o en algunos sitios, que se ven sesgadas de la intervención policial. No, no, hay que ponerla desde el principio hasta el fin, que se pueda ver claramente que nuestra intervención se ajusta a derecho. Sería lo ideal.
Pues Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Canarias, le agradezco que haya tenido tiempo para hablar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a
Un
ustedes.
saludo. Saludos.
Saludos.